con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Un lunes 19 de enero, tras un domingo que pasará la historia por la catástrofe del accidente de los trenes de alta velocidad aquí, en Adamuf, en las vías del AVE. Mira, estamos saliendo del pueblo, destino Córdoba, nos dirigimos hacia el Hospital Reina Sofía, hacia el Anatómico Forense, el Instituto de Medicina Legal. Vamos a palpar, tras haber vivido aquí en este pueblo, la solidaridad, el sufrimiento y la catástrofe. Vamos a palpar las horas después. Quedan muchísimas cuestiones por resolver. ¿Cómo pudo ser? ¿Qué falló? Es verdad que los accidentes existen, pero mira, estás en este pueblo completamente olivarero, en una serranía preciosa. Dirección de Peñaperros, cuando sales de Córdoba, como a veintitantos minutos. Y de repente te ves el pueblo tan tranquilo, pero rodeado, absolutamente invadido por periodistas con todos los idiomas, los corresponsales del mundo entero, con cientos de guardias civiles venidos desde Málaga, Jaén, Cádiz, Sevilla, Madrid. Los técnicos de ADIF, bomberos, soldados de la UME, criminalística de la Guardia Civil. Y dices, Dios mío, qué hecatombe. Qué hecatombe en un tren y por una vía por la que hemos pasado absolutamente todos decenas de veces. Por eso te pones en el lugar de las víctimas en la medida que se puede y te pones la piel de gallina. Son muchas a esta hora las preguntas sin respuesta, los puntos de atención informativa, así que vamos por partes. Vamos a intentar ordenar la información con toda la frialdad que podamos. En la zona cero, en el lugar donde chocaron los dos trenes, se sigue trabajando entre el amasijo de hierros en busca de más víctimas atrapadas, porque hay muchos más cuerpos ahí abajo. De momento la cifra de fallecidos se eleva a 40, los heridos 150, 12 de ellos en la UCI. Lo primero, como digo, es interesarnos por ellos. En el centro cívico donde están los familiares de las víctimas se encuentra nuestro compañero de COPE Córdoba, Toni Cruz. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí siguen llegando familiares de desaparecidos buscando información, también consuelo psicológico. Este lugar ha sido habilitado y dotado de un numeroso contingente de efectivos policiales, también de profesionales de la salud mental, de la Cruz Roja, pero no está preparado para que pase la noche, así que no sabemos qué sucederá cuando avancen las horas. Este lugar está totalmente acordonado para respetar la privacidad de los afectados y aquí se hermana la incertidumbre con el dolor. Estamos asistiendo a imágenes estremecedoras. Un grupo de personas han mostrado fotos de familiares a los medios con la intención de darle publicidad a la búsqueda. El goteo es incesante entre muchísimos medios que han llegado, como has comentado, de todo el mundo, y la expectación es máxima. Se espera en las próximas horas la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando salga, si no ha salido ya, de allí, de Adamuz.
Gracias, Toni. De allí nos vamos hasta Huelva. Uno de los trenes siniestrados tenía dirección Huelva, de donde son muchas de las víctimas. Lo digo, nos vamos hasta allí. Ana Oreiro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. A medida que pasan las horas, pues en Toni, Huelva vamos poniendo cara y nombre a las víctimas. Hay consternación a esta hora en Punta Umbría, que ha perdido una familia de 4 miembros. Es la familia Álvarez Zamorano. Han fallecido la madre, el padre, el hijo y un sobrino. Solo se ha salvado la más pequeña, la más chica, una niña de 6 años, como si fuese casi un milagro. Huelva es una ciudad pequeña que a estas horas está rota de dolor y en la que cada vez hay menos esperanzas. Nos empezamos a dar cuenta de las dimensiones de esta tragedia.
Pues seguimos en contacto. Luego hablamos más tiempo, Ana. Gracias. En cuanto a la investigación, aún es pronto para saber exactamente qué pasó, pero van quedando algunas cosas claras. Por resumir, ayer a las 7:45 minutos de la tarde, un tren Irio que había salido de Málaga con destino a Madrid descarriló a la altura de Adamuz, en Córdoba. Dos de sus vagones invadieron la vía en sentido contrario. La mala suerte, la absoluta fatalidad, hizo que 20 segundos después pasara por ese punto un Alvia de Renfe que había salido de Madrid con destino a Huelva. Los dos primeros vagones arrollaron al primer tren, cayeron por un terraplén, un lateral de unos 4 o 5 metros de altura. Y ahora mismo ese es el problema. Uno de los vagones sigue ahí abajo y nadie puede imaginar lo que se pueden encontrar cuando consigan levantarlo. Será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios quien determine los motivos del accidente. Por ahora, parece descartado el fallo humano. También el exceso de velocidad, puesto que el tren que descarriló circulaba a 210 kilómetros por hora, es decir, por debajo del límite establecido en la zona. Sabemos también que Lirio había pasado la última revisión hace solo unos días. Lo explicaba esta mañana el presidente de la compañía, Carlos Bertomeu.
No ha ocurrido en una curva, ha ocurrido en una recta. No ha ocurrido en velocidad punta, ha ocurrido en una velocidad moderada para la que tiene el tren. Es un tren de no llega a 3 años. Ultimísima tecnología y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento programado, el último muy, muy recientemente. Entonces, en una recta y por el vagón 8, o sea, no por delante, ni un descarrilamiento, es un accidente extraño.
Me refiero a la mala suerte, porque hay un sistema en toda la alta velocidad que cuando ocurre una incidencia como esta, inmediatamente todos los trenes se frenan. ¿Qué ocurre? Que el que bajaba en dirección Madrid-Huelva estaba tan cerca del punto del descarrilamiento que aunque frenó, no frenó a tiempo. Y 20 segundos después, literalmente se empotró. En cuanto al estado de las vías, según el ministro Óscar Puente, que hoy no hace chistecitos, claro, ese tramo se renovó el año pasado. Esta tarde en Televisión Española ha dicho que se ha detectado una rotura en las vías y se investiga si es provocada por el accidente o si resulta anterior.
Nosotros hemos hablado con los responsables de la Comisión de Investigación de Accidentes. Nos dicen que en este momento están recopilando datos y, por tanto, esta tesis es una especulación más, como puede haber otras. Rotura de vía hay, evidentemente, pero la rotura de la vía es un indicio más. Hay que determinar si es la causa o es la consecuencia.
Por su parte, los maquinistas que realizan habitualmente ese trayecto dicen que hace tiempo que habían detectado deficiencias en el mantenimiento de las vías. Escucha lo que ha contado en Mediodía COPE un maquinista. Le hemos llamado Pepe. Es un nombre ficticio y trabaja habitualmente por la zona.
Viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar. No sabemos cuándo, pero algo va a pasar.
Joder. El pasado verano, en concreto el 8 de agosto, el sindicato de maquinistas SEMAF envió una carta al ministerio en la que mostraban su preocupación por el estado general de las rutas de alta velocidad. Advertían de que habían detectado numerosos problemas en muchos tramos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Una carta en la que los maquinistas mostraban su profunda preocupación por el estado general de las líneas y en particular de la red de alta velocidad. El 8 de agosto hacían referencia a una degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías como inestabilidad de rodaduras y daños en la estructura de los trenes. Baches, garrotes o descompensación en la catenaria que producen falta de confortabilidad y fiabilidad en los viajes, tanto para los viajeros como para los maquinistas. El SEMAF pedía en ese momento a los responsables de Adif la reducción de la velocidad máxima, un límite de 250 kilómetros por hora. Una medida, decían, que debía extenderse hasta que la red estuviese adecuada para poder circular a una velocidad superior.
¿Qué contestan en Adif? Entiendo que puede ser pronto. COPE se ha puesto en contacto con el gestor de infraestructuras y evitan pronunciarse sobre esa carta en concreto. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre esas denuncias concretas de los maquinistas no hay pronunciamiento por parte de Adif, pero fuentes de la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias sí que desvinculan las incidencias de los últimos meses en ese punto de la red con el trágico accidente. Eran incidencias que la propia Adif posteaba en su perfil oficial de Twitter. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha abierto ya expediente para investigar qué pudo provocar el descarrilamiento del tren Irio que chocó con un Alvia que venía en sentido contrario. De momento se descarta el fallo humano, un exceso de velocidad. Ese tramo, además, de la vía había sido reformado recientemente y el control de los trenes estaba en regla. Solo en 2024, últimos datos disponibles, Adif invirtió 2.500 millones de euros en la red del AVE. Es un 25% más que el año anterior, pero la entrada de la competencia ha disparado el uso de la red en un 42% de media desde el 2020. Otro dato de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios: hemos pasado de 4 descarrilamientos en 2014 a 22 en 2024.
Estamos en Adamuz, hemos pasado por Córdoba, Huelva. Nos centramos ahora en Madrid. El accidente ha obligado a cortar por completo la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía. Eso ha provocado que miles de viajeros tengan que buscar alternativas para realizar el trayecto que tenían previsto. Muchos han optado por el autobús, el coche de alquiler, si lo encontraban, o el vehículo privado. En la estación de Atocha está Alba Gutiérrez. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Alrededor de un centenar de personas, te podría decir que hasta ahora continúan cambiando billetes, cancelándolos, porque ya les dicen, les repiten que no saben cuándo van a poder volver a circular esos trenes en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Y las opciones que tienen, a priori parece que son muchas. Tienen un coche, por ejemplo, que si quieres ir a Sevilla, pues ya asciende a los 100 euros. El avión ya supera los 500 euros y el autobús, que parece la opción más económica, pues ya no hay para hoy. Es lo que le ha pasado a este chico.
No me han dado ningún tipo de solución, solamente la devolución del dinero, que con 19 euros no hago nada aquí, no me da ni para comer, no traigo dinero. Entonces no tengo a dónde ir, no tengo dónde dormir, no me dan nada.
Y esta es la situación de este afectado y de tantos otros que ahora te puedo decir que están agolpados en las pantallas de Renfe mirando la misma imagen, y es que todos los trenes que van a Andalucía, Ángel, siguen cancelados hasta nuevo aviso.
Gracias, Alba. Pedro Sánchez se ha desplazado hasta aquí esta mañana y ha comparecido ante la prensa junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Sánchez, además de decretar 3 días de luto, ha pedido a los ciudadanos que se informen por los canales oficiales, que no caigan en los bulos y que se fíen de los medios de referencia. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El mensaje ha sido de unidad en el dolor y en la respuesta. Pedro Sánchez ha agradecido la lealtad y cooperación institucionales tras visitar la zona de la tragedia junto a Juanma Moreno.
El Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad.
Además de ofrecer toda la ayuda a las víctimas, ha hecho suyas las dudas sobre las causas del accidente y ha trasladado un compromiso. La investigación será exhaustiva.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, con absoluta transparencia y absoluta claridad. Lo pondremos en conocimiento de la opinión pública.
El presidente ha advertido contra los bulos y ha pedido informarse solo por canales oficiales y medios de comunicación contrastados.
Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación, también se extiende. Genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor.
El gobierno ha decretado 3 días de luto oficial desde esta medianoche.
Qué diferencia, ¿eh? Cómo reaccionan ante una catástrofe u otra. Hasta aquí se ha desplazado también Núñez Feijóo. En los próximos días u horas podrían venir los reyes. Hoy estaban en Atenas en el funeral de Irene de Grecia. Desde allí han tenido palabras de apoyo a las víctimas.
Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En cuanto terminemos lo antes posible, vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona.
La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en el femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
No hay que aventurar responsabilidades y mucho menos culpas. Es tiempo de dejar trabajar y sobre todo de centrarse en las víctimas del accidente ferroviario de anoche. Pero hemos de saber que la guerra política, el lanzamiento de culpas de un lado a otro, se producirá más pronto que tarde. Porque desde el 11 de marzo de 2004 ese ha sido nuestro fatal destino. Luego vino el Prestige, las nevadas, la palma, la pandemia, la Dana y suma y sigue. La izquierda es especialista en ello. Ahora bien, debe haber lecciones aprendidas de lo que ha ocurrido. Primera de ellas, hacer caso a los maquinistas cuando denuncian que los trenes no tienen la suficiente consistencia para afrontar la alta velocidad. La segunda, las infraestructuras hay que mantenerlas, más de 34 años después de que los AVEs revolucionaran nuestras vidas. La tercera, los políticos deben mejorar la vida de la gente y no afanarse solo en ventilar sus egos. Y la última, los ministros no están para tuitear convulsivamente contra los disidentes. No parece difícil aprender estas perogrulladas, pues me temo, Ángel, que habrá que repetirlas muchas veces.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 7 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos disfrutado de un día fresco, pero de mucho sol, y ya te adelanto que las temperaturas van a subir de cara a mañana hasta los 9 grados en el centro. Esta madrugada, en cambio, tendremos heladas en algunos puntos de la región, con las mínimas cayendo hasta un grado negativo. Eso sí, seguiremos con cielos parcialmente soleados mañana. En cuanto al tráfico, ahora mismo solo vas a encontrar retenciones si circulas dirección salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 a su paso por Butarque, la A5 en el entorno de Móstoles, la A6 en el Plantío y en la M607 a la altura de Tres Cantos. Si en cambio circulas por alguna de las rondas de circunvalación, lo peor está en la M40 a la altura de Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Mercamadrid, dirección A42, y en la zona de Monte Carmelo, Pozuelo y Somosaguas, dirección A5. Y además te cuento que Renfe ha activado un plan extraordinario de transporte de autobús que comenzará a operar a partir de mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Casas con Movistar ProSeguro de Alarmas? ¿Qué?
Inentrables. ¿Qué?
Inentrables. ¿Qué?
Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el pack Natster de Hoogla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hooglagermany.com.
Ahora sí sé lo que es estar tranquilo.
¿Seguro?
El mío, Nara Plan Ahorro, desde 30 euros al mes y rentabilidad garantizada. Ahorro sin darme cuenta.
Es que invertir en uno mismo es el mejor plan.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres ahorrar, tu sitio es Nara.
Contrata tu seguro de ahorro desde 30 euros al mes y tendrás hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro Isabel, el mejor, el programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La Linterna.
Hemos encendido hace 20 minutos esta linterna desde Adamuz, en Córdoba. Seguimos contándote el día después de la tragedia, de la catástrofe que ha dejado más de 40 muertos, más de 150 heridos en ese choque de dos trenes de alta velocidad. Ojo a las próximas horas, cuando se consiga levantar los vagones más accidentados de ese Alvia, Madrid, Huelva, lo que vayan a encontrarse ahí abajo, los servicios de rescate. En fin, la vida sigue y hay más cosas. En Extremadura, por ejemplo, han encallado las negociaciones entre Vox y PP para investir a María Guardiola. Los de Santiago Abascal dicen que las conversaciones se han paralizado, pero que no se han roto. COPE Badajoz, José Luis Lorido, buenas tardes.
Buenas tardes. El reloj político en Extremadura marca una cuenta atrás crítica.
A apenas 24 horas de la constitución del Parlamento Autonómico, las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para investir a la popular María Guardiola como presidenta están completamente encalladas. El portavoz nacional de Vox es José Antonio Fuster.
Y esas condiciones pasan inexorablemente por tener un presupuesto que nosotros seamos capaces de ejecutar para que cambien las políticas. De ahí está el escollo.
Por su parte, el líder extremeño de Vox, Óscar Fernández Calle, también lo ha querido aclarar en la red social X. No damos un portazo a Guardiola. Es Guardiola quien da un portazo al cambio y de paso lo hace riéndose de nuestros votantes, ha señalado. Su objetivo final, insisten, es formar parte de un gobierno de cambio, no ser un recurso táctico para el PP.
Y era un secreto a voces y se ha confirmado que las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo. COPE Valladolid, Carolina Tabanera, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy, tras la deliberación del Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, firmaba ese decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las nuevas elecciones, que entra en vigor con su publicación mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León. Hemos hablado con el politólogo Pedro Villanueva. Nos ha recordado cómo ahora las listas deben ser de tipo cremallera, con alternancia de hombres y mujeres. Y eso complica, dice, la confección y puede dejar fuera a candidatos relevantes.
Antes sabemos que tenía que haber una proporcionalidad entre hombres y mujeres. Claro, ahora no, ahora tiene que ser, si el primer candidato es una mujer, el segundo va a tener que ser un hombre y al contrario, ¿no? Entonces esto marca mucho las diferencias.
82 procuradores formarán las nuevas Cortes. La campaña electoral comenzará el viernes 27 de febrero y finalizará el 13 de marzo. La sesión constitutiva de la nueva Cámara tendrá lugar el 14 de abril.
Sección casquería judicial. 1. García Ortiz, don Álvaro, presenta un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo que le condenó por revelación de secretos. El exfiscal general del Estado dice que defendió la credibilidad de la Fiscalía frente a los ataques y alega vulneración de sus derechos fundamentales. 2. El Tribunal Supremo acuerda que José Luis Ábalos y Koldo sigan en el trullo. El tribunal considera que sigue existiendo alto riesgo de fuga. Los magistrados creen que es racionalmente adecuado que sigan en la cárcel. Por la gravedad de las penas, los indicios que las sustentan y la proximidad del juicio oral. Y 3. Leo en El Mundo. José Luis Rodríguez Zapatero cobró durante años de su amigo detenido por el caso Plusultra por consultorías globales. Ese era el concepto, ya me contarás. Ese dinero se entregó a través de una de las sociedades del empresario Julio Martínez. El expresidente defiende que estas operaciones son legales. Por lo demás, te cuento una última hora. El gobierno y el sector pesquero pactan flexibilizar la aplicación de la nueva norma de la Unión Europea. Hoy centenares de profesionales de pesca se han concentrado para protestar en varias ciudades españolas. Nos vamos hasta Coruña. Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. Los representantes de la flota trasladaron a la Secretaría General de Pesca que no tiene sentido obligarlos a hacer un preaviso de entrada en puerto con 4 horas de anticipación cuando se trata de embarcaciones que a lo mejor están 5 horas faenando. Tampoco imponer pesar a bordo todas las capturas de cualquier especie cuando se excedan los 50 kilos. Gustavo Chacartegui, el patrón mayor de la cofradía de Ferrol, dice que estos días han hecho pruebas de pesaje y con el margen de error tan ajustado lo que iban a pescar con esta normativa eran multas.
Se ha hecho la prueba con pesas de diferentes tipos y no se da con ese margen que nos exigen, que es un margen de un 20%. Cada error son 3.000 euros. Se ha hecho un simulacro, un barco de una cofradía cercana, han hecho una prueba y llegando a puerto tenía 30.000 euros en multas porque se equivocó en el pesaje de 10 especies.
El sector no entendía además que el Ministerio optase por aplicar al máximo la normativa comunitaria que deja cierto margen de adaptación y alertan que la tendencia es a extender estos controles tan estrictos a toda la flota, también por debajo de los 12 metros de eslora a partir de 2030.
Y pendientes del estado de salud del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que sigue ingresado en la UCI. Acabamos de conocer que sufre una infección de la que evoluciona de forma favorable. Última hora, Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes, pues la última hora es que los médicos ya tienen un diagnóstico, se confirma el origen inflamatorio. Salvador Illa tiene una osteomielitis púbica, que es una infección ósea y del músculo del pubis, provocada por un microbio que de forma natural habría pasado a la sangre. Es una afección extraña, como han reconocido los médicos, pero la evolución del presidente de la Generalitat es positiva y se ha reducido el dolor que sufría durante el fin de de semana. Mañana está previsto que abandone la UCI y que pase ya a planta. El doctor Albert Salazar es director general del Hospital Vall-d'Hebron.
Tenemos un diagnóstico absolutamente, la certeza de su diagnóstico. La fisioterapia será importante con una intensidad adecuada al diagnóstico.
Salvador ya está recibiendo tratamiento antibiótico, de momento de forma intravenosa. Seguirá haciéndolo durante 2 semanas aproximadamente, aunque si todo va bien, podría seguir la recuperación desde casa. De momento, reposo y su evolución marcará cuándo puede recuperar ya la actividad normal.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo dicho, la vida sigue, Deportes en la linterna. Charlie Sáenz, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Semana Champions.
Sí, mañana juega el Real Madrid, lo hace en el Bernabéu frente al Mónaco con todo lo que eso conlleva. Yo ya he tomado la palabra a Kylian Mbappé, que ha pedido que por favor no se pite de forma individualizada, que si hay que pitar a alguien, que piten a todos, evidentemente en relación al caso Vinicius Arbeloa. Ha dicho también que los pitos que llegan a Florentino Pérez forman parte de una campaña orquestada. Al margen de eso te cuento que hay fútbol a las 9, Elche Sevilla, y pendientes ángel también de balonmano a las 8:30, Alemania España del Europeo.
Gracias, Carlos.
Chao.
Hasta ahora.
Bueno, pues ahora entro yo por aquí y te pregunto que si sabías que con la fórmula coche casa de Línea Directa podías juntar vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar y pagar menos. Así de fácil es ahorrar directamente. Venga, apúntate. Apunta el número y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. He dicho.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Poner a punto el coche del abuelo, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. ¿Y a esa empresa que te quiere cobrar de más? Pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl y haz tu enero cuesta abajo llenando tu carro por 20 euros menos que en el otro súper. Sí, sí, 20 euros menos. Y llévate ahora con Lidl Plus mix de frutos secos por 2,15. Ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
En 72 horas el Madrid ha perdido primero la Supercopa y ahora la Copa.
Ya valen excusas de que si la culpa es de los entrenadores, son los mismos jugadores.
Hemos convertido al Real Madrid en el Abner Rey.
Tu grada no te ha pedido a Xavi Alonso la cabeza ni...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Seguimos en Adamuz, en Córdoba, con la última hora sobre el accidente de los trenes de alta velocidad de ayer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El último balance oficial de fallecidos en el accidente asciende a 40. Hay todavía 41 personas ingresadas en los hospitales, 12 de ellas en la UCI. Fuentes bien informadas me cuentan que debajo de los trenes que aún no han podido ser levantados por la maquinaria pesada, se van a encontrar más, bastantes más cadáveres. Hace unos minutos lo ha confirmado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que además ha informado de que los equipos de rescate han empezado a instalar una gran grúa para levantar esos vagones del Albia. Va a ser un proceso lento, todavía queda mucho que retirar y que rescatar. Juanma Moreno también ha explicado que siguen buscando desaparecidos entre el amasijo de hierros.
Estamos pensando que es más que probable que haya personas fallecidas una vez que se inicie la elevación de esos dos vagones y puedan entrar los operarios a buscar esos fallecidos, que no va a ser tarea fácil porque uno de los vagones está en un estado de deterioro, de chapa, de hierros, que va a ser muy, muy complicado.
Antes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que un tramo de la vía está roto. Los investigadores trabajan para determinar si esa es la causa o ha sido consecuencia del accidente. Del descarrilamiento del Lirio, ya sabes, contra el que chocó el Albia que venía de frente. ¿Qué podemos contar a esta hora sobre la investigación? Es evidentemente pronto, pero... Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues agentes del equipo, como tú sabes, del equipo central de inspecciones oculares, el EFIO, enviado desde Madrid por el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, trabajan sobre el terreno. Se ha detectado, evidentemente, como anunciaba el ministro, nos dicen nuestras fuentes en esa investigación, varias roturas en la vía por la que circulaba el tren Lirio, todas a partir del punto en el que inició su descarrilamiento, estrellándose contra el Albia en dirección contraria. Se realiza una inspección muy detallada de esas roturas por si fueran causa, como decía también el ministro, o consecuencia del accidente. Otras fuentes ferroviarias, en este caso, descartan que al menos algunos de esos cortes fueran previos al paso del tren, porque, de ser así, nos dicen, habría descarrilado la cabeza, no solo el coche de cola. Es más, añaden, ayer pasaron por ese punto hasta las 7:30 de la tarde más de 100 trenes diferentes. Guardia Civil trabaja en el atestado dentro de la investigación judicial que dirige el juzgado de Montoro, mientras una decena de técnicos de la Comisión de Accidentes Ferroviarios elabora, a las órdenes de transporte, es otro informe por la vía administrativa. Aún así, la prioridad en este momento, identificar los cadáveres. Escucha a agente Rosa, portavoz de la Guardia Civil.
Se ha activado un protocolo del Real Decreto 32-2009 en el que se coordina el trabajo de médico forense con policía judicial. Se establece unos puntos antemortem para poder de esta manera, junto a los familiares, poder identificar a las víctimas.
Especialistas en huellas y ADN del Departamento de Biología de la Benemérita contactan con familiares en esos puntos, con familiares de las víctimas, bajo los hierros retorcidos, como tú contabas, de dos de los coches del tren Albia, a unos 800 metros del Lirio. Aún se intentan recuperar, temen varios cuerpos más.
El Vaticano muestra su cercanía con las víctimas en un telegrama firmado por el cardenal Parolin, dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. El Santo Padre, el Papa, anima a los servicios de emergencias para que sigan con los esfuerzos de socorro y de asistencia a los heridos. Mira, Adamuz es un pueblo de algo más de 4.000 habitantes que desde hace 24 horas se ha convertido en el epicentro de la actualidad. Ojo, aquí hay periodistas de toda España, claro, pero también periodistas corresponsales del mundo entero. El paisaje es precioso, típica serranía de Córdoba, olivares que se te pierden la vista. Adamuz está a media hora en coche de la capital y está completamente rodeada de montes, de olivos, muy cerca del río Guadalquivir. El pueblo tiene varios bares, un centro de jubilados, es un pueblo tranquilo del campo. Hace exactamente 25 horas y media, esa tranquilidad se rompía porque se producía muy cerca de aquí el accidente más grave de la historia de la alta velocidad en España. Un accidente de trenes que seguro pasará a la historia. Por el momento, hablamos de 40 muertos, cientos de heridos. Que Dios me perdone, pero va a haber muchos más cadáveres. Algunos de esos heridos continúan en la UCI.
Detrás de nosotros venía una chica embarazada, estaba inconsciente, pero por lo menos sé que tenía pulso. Y hemos intentado abrir la ventana, que era con el martillo imposible, me he empezado a dar patadas y por eso tengo yo la pierna como la tengo.
Tiempo habla para encontrar las causas, para hablar de responsabilidades. Pero mira, te voy a presentar a protagonistas de la solidaridad de este pueblo. Una solidaridad sabiendo que estaban viviendo una tragedia inconmensurable. El pueblo entero se echó a la calle para ayudar a los afectados. Fueron los primeros en llegar antes que los servicios de emergencia, claro. Rafael Godoy es el párroco del pueblo de la parroquia de San Andrés. Él fue de los primeros en organizar a los voluntarios. Rafael, padre, ¿cómo estás? Imagino que agotado, ¿no?
Claro, sí, a esta hora ya después de todo lo pasado no puedo negar que estamos ya cansados, ¿no? Pero bueno, hemos hecho lo que teníamos que hacer, sin duda ninguna, ¿no?
Permíteme la pregunta personal. ¿Un cura está preparado para lo de anoche?
Hombre, un cura tiene que estar preparado evidentemente para todo, ¿no? Porque tenemos que estar listos para atender a una persona desde que nace hasta que fallece, ¿no? Pero lógicamente uno nunca se espera tener que afrontar una situación tan grave como la de ayer, ¿no? Pero sin duda en esos momentos, pues el Señor te da la gracia y saca fuerzas de Él y hace lo que tienes que hacer en cada momento, sobre todo cubrir las necesidades más inmediatas y luego pues simplemente estar y ser un apoyo para la gente que está ahí, ¿no?
Esto pasó en torno a entre 7:30 y 8:00 de la tarde, 8 menos algo.
Sí.
¿Qué te pilló? ¿En misa, terminando o la misa de la tarde?
Curiosamente, ahora en este horario de invierno tenemos la misa más tempranito, a las 6:00 de la tarde, entonces a mí ya me pilló en casa. Y nos enteramos gracias a los medios de comunicación y inmediatamente la gente empezó a salir para ayudar en lo que podía, sin que las autoridades ni el cura tuvieran que dar, claro, labor de alarma, ¿eh?
Porque el punto del accidente está muy cerca del núcleo del pueblo.
Sí, sí.
Lo que es la vía.
Sí, sí, a 4 kilómetros. De hecho, incluso alguna familia me ha preguntado que si se escuchó. No llegamos a escuchar nada, lógicamente, pero sí, está bastante cerca. De hecho, algunos que son parte de la parroquia pudieron llegar al accidente antes que las autoridades y empezar a ayudar y a sacar gente del tren.
¿Qué hicisteis?
Pues nada, inmediatamente fuimos al almacén de Cáritas para poder llevar todo lo que se pudiera consumir de manera inmediata, que no hubiera que preparar de comida y demás, y las cosas que pensábamos que a lo mejor podrían hacer falta, desde potitos para bebé o pañales y mantas, como se ha visto en televisión, ¿no? Y colchones. Y todo eso se llevó con tanta rapidez que estuvimos casi una hora esperando a que llegaran los pasajeros, ¿no? Y estaba la gente ya preparada, expectante, y en cuanto llegaron, pues pudimos atenderlos sin demora ninguna, ¿no? Y los que llegaban más enfermos, los que llegaban que necesitaban atención médica, y pasaban a la caseta municipal donde se montó ese pequeño hospital de campaña, y los que estaban físicamente bien lo derivaban a la caseta del coro donde estábamos nosotros, ¿no?
En este tipo de catástrofes y de desastres, el drama humano es indescriptible, pero también lo positivo, ¿no? Tuvo que ser impresionante.
Sí, sí, lógicamente. El ver cómo las personas tienen esa necesidad imperiosa de ayudar en lo que pueda, aunque sean simplemente en ir a buscar unas sillas que ven que hacen falta, ¿no? O incluso los mismos pasajeros del tren, que pensando que no habría suficiente, se quitaban de la boca comida para dárselo a otros, ¿no? Incluso un niño al que le ofrecieron un plátano y viendo que había galletas, el niño quiso devolver el plátano por si a alguien le hacía falta, ¿no? Y la mujer emocional dijo, no te preocupes, que hay de sobra, tú comete el plátano y la galleta. Emocionante, emocionante.
¿Qué le dices a esa gente en ese momento? ¿Qué le dice un cura cuando estás ahí literalmente con un muerto encima o al lado?
Claro, no, en esos momentos la verdad es que decir no hay mucho que decir. Lo que mejor puedes hacer en esa ocasión es mirar a la persona a los ojos, dejar que ella te hable, que te desahogue, que se te cuente su historia y que sea un poco en ese momento ese bálsamo, ¿no? Y ese consuelo que simplemente está ahí para apoyar, ¿no? Y decir, no hay palabras que puedan dar consuelo en ese momento en el que ni siquiera ellos eran conscientes de lo que estaba pasando.
El estado de shock puro.
Puro y duro. Había una chica que había salido ilesa de uno de los vagones que habían sido más afectados, y ella no daba crédito y continuamente se estaba tocando los brazos, las piernas, para ver si estaba bien, y decía que estoy bien, porque ella se había visto rodeada completamente de destrucción y de personas fallecidas.
Veníamos por la carretera desde Madrid y en cuanto coges el desvío, dices, joder, qué bonito, qué campo todo lleno de olivos, se te pierde la vista en las colinas, cruzas el río. Un sitio tan tranquilo y tan pacífico como este, y de repente se inunda de periodistas de todas partes, pero nosotros mañana o pasado nos iremos. Uh-huh. ¿Y después qué?
Pues después nada, la gente... Sinceramente, ya esta mañana han tenido que afrontar la cotidianidad y su vida ordinaria. De hecho, ayer cuando terminaban de irse los últimos pasajeros en autobuses, que, vamos, las últimas fueron tres chicas que se fueron con particulares.
Las de Toledo.
La gente no quería irse todavía.
Es que pasó cuando el accidente de Angrois o cuando hay un atentado salvaje, que te quedas con la fecha y te quedas con la marca de ese pueblo, de ese punto, para toda la historia. Ya se va a conocer el accidente de Adamuz. Claro. Para terminar, Rafa, cura, ¿estás orgulloso de tu pueblo?
Muchísimo, muchísimo. La verdad es que no podría pedir nada mejor de un cristiano que lo que vi ayer, ¿no? Y ciertamente esta mañana, que estaba un poquito pensando en eso, yo decía que la homilía de este domingo seguramente será decirles eso.
Gracias.
Lo orgulloso que estoy de ello. Y ya está.
Rafa, padre, gracias por recibirnos un día tan complicado.
No hay de qué. Gracias a vosotros.
Mira, de la parroquia de San Andrés nos vamos hasta el bar de Antonio. Él regenta el bar del centro de jubilados. No ha cerrado desde ayer y ha dado servicio durante toda la noche. ¿Desde hace cuánto tiempo regentas este bar, Antonio?
Desde hace un año y algo, un año y unos meses.
¿Cómo fue lo de anoche?
Lo de anoche fue una cosa extraña, una cosa que no está uno habituado, una cosa rara.
¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue la secuencia del tiempo?
Estábamos aquí en el bar por la tarde, mi hijo y yo, y pues mi hijo se marchó. Dice, anda, yo voy allá, eso estoy cansado, me voy. Digo, bueno, yo me quedo yo un ratillo más, ya cierro yo, ya cojo yo y me voy. Eran las 8:30, no había nadie. Digo, pues hoy voy a cerrar temprano. Digo, así pues descansamos un día, cerramos un poco más tempranito, descansamos más. Y me llamó mi hijo, dice, papá, dice, había un accidente de ahí en lo de Ranchá, había un accidente de ave. Digo, ¿qué dice? Un accidente de ave. Dice, que sí, dice, que ponga las noticias que está saliendo ahora. Estaba que buscando las noticias y todavía no estaban diciendo nada. Dice que lo pongan al canal 24 horas. Lo puse ese canal 24 horas, es verdad. Estaban saliendo las letritas estas que salen de
abajo. El urgente.
Exactamente. Y ya a raíz de ahí ya empezaron las cadenas, ya empezaron a decir lo del accidente. Y eso, pues, ¿qué hice? Llamé al alcalde. El alcalde del hombre estaría ocupado en esos momentos con eso. No me lo cogió. Al cabo de rato me llamó uno de los concejales. Se lo di. Digo, no lo digo. Yo estoy por aquí. Digo, ¿qué hago? ¿Me quedo? Dice, quédate, dice, y pon, enciende las luces y pon los aires acondicionados, la calefacción y eso, dice, porque posiblemente vaya gente para allá. Digo, ya, bueno, porque estoy yo. Ya entre medias de esas empezaron a traer mantas, empezó la gente a traer agua, a traer pan, de la panadería ha traído bollos de pan, traes embutido, traes cardo, leche, zumo.
¿Y empezó a llegar gente de los trenes?
Empezó a llegar gente de los trenes. De primera empezó a llegar gente, muy poquita gente. Me acuerdo de un chaval de Málaga que dice que había venido de Málaga aquí, que no sabía cómo había llegado siquiera. Había venido volando el chaval, preguntando por la novia, y este muchacho pues la encontró, estaba la novia bien, gracias a Dios. Luego ya empezó a venir más gente, pero como estaban llevando, los heridos los estaban llevando ahí abajo a la caseta municipal, por la gente que hacía, pues para tener la información más cercana y estar en el sitio, pues se iban allá abajo. Luego ya una vez que trajeron a todos los heridos y a todas las personas se la trajeron de allí, del lugar del accidente, pues ya las familias que venían ya sí se venían aquí arriba.
Y tuviste que ver dramas también. Sí, he visto, ese sí. Chaval acabó bien, pero...
Este chaval acabó bien. Otro hombre de Huerva, el hombre camionero, dice que tiene un cáncer, vamos, me dijo que tenía cáncer, ¿eh? Y que cuatro familiares de él, que sacaron unas entradas para ir a ver con uno de los sobrinos, con un sobrino que yo creara, a llevar al niño a ver fútbol a Madrid. Total, que sacaron las entradas, dice, y mira que no le gustaba fútbol, dice, para llevar al niño, sacaron las entradas y fueron a ver el partido. Y viniendo para abajo, pues se quedaron ahí los cuatro en la vía.
¡Qué horror! ¿Y aquí por la noche cómo ha sido?
Por la noche entraba y salía de familiares, entraba de guardia civil, salía guardia civil, entraban unos con algunas cajas de cartón, salían familiares llorando, salía gente llorando, los médicos atendiéndolos, etcétera, etcétera.
Porque esto es un pueblo muy tranquilo, un pueblo sí. Olivarero, un pueblo de sí. Campo, 4.000 personas, y ahora somos cientos de periodistas y cientos de guardias civiles, que aquí no hay ni cuartelillo.
Sí, aquí sí hay cuartel.
¿De la Guardia Civil?
Sí, hay cuartel y aquí están todos los días la guardia.
Sí, pero ahora han venido de todas partes.
Pero han venido de Cádiz. De Cádiz había anoche unas guardias, estuve hablando con ellos, venían de Cádiz, una guardia civil de tráfico.
¿Y de Málaga?
De Málaga han venido también, de Jaén han venido también, de Sevilla, han venido de todos sitios.
Comentaba con el cura hace un rato, Antonio, que dentro del drama y del desastre también ha habido cosas bonitas, ¿eh?
Sí.
Porque os habéis portado cojonudamente.
Ha tocado arrimar el hombro, había que hacerlo, pues ha hecho lo mejor posible, o intentando hacer lo mejor posible. Y ya está, no queda otra.
Pues Antonio es uno de estos héroes en Adamuz, en este bar del centro de mayores, en mitad del pueblo, que se portó pues como toda la gente buena de esta comarca. Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Venimos recopilando el mayor número de datos posible para explicarnos y explicarles.
COPE retransmitiendo desde Adamuz, el punto que centra ahora mismo todas las miradas en España.
¿Pero qué ha podido pasar? Porque el accidente ha tenido lugar en una recta.
¿Tú como maquinista notabas lo que describen muchos pasajeros como ruidos y botes?
Sí, se notan como baches.
Estamos hablando del accidente más grave en los 34 años de servicios de alta velocidad en España.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
minutillos. Llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se vuelca con las víctimas de los trenes siniestrados en Adabuz, en Córdoba, desde donde hoy se está emitiendo este programa especial de la linterna de COPE. A esta hora en Madrid ya ha finalizado el despliegue de apoyo que se había llevado a cabo en la estación de Atocha, a donde han ido llegando a cuentagotas diferentes afectados a lo largo de todo el día. Nos vamos en directo hasta allí donde está nuestra compañera Alba Gutiérrez. ¿Cuál es ahora mismo la imagen, Alba? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. La imagen ahora mismo en esta estación de Atocha de Madrid está en la sala de espera de Renfe, una sala con unos 14 puestos de atención donde alrededor de un centenar de personas siguen cambiando billetes, les están devolviendo el dinero y a cambio están buscando una alternativa para poder llegar a sus casas. Y el inconveniente sigue siendo el mismo que desde primera hora del día de hoy, y son los precios, porque los coches de alquiler ya superan los 100 euros, por ejemplo, para ir a Sevilla, el avión supera los 500 y, por ejemplo, autobuses para hoy ya no quedan.
No me han dado ningún tipo de solución, solamente la devolución del dinero, que con 19 euros no hago nada aquí, no traigo dinero. Entonces no tengo a dónde ir, no tengo dónde dormir, no me dan nada.
Hoy tenía que coger un tren para Málaga. Llamé por teléfono a Renfe y me han dicho textualmente que me buscara la vida, que viniera aquí para que me devolvieran el dinero. Le pregunté si había una alternativa de trenes o de autobuses o algo, y me dijeron que no, que mucha gente están cogiendo aviones.
Y algunas de estas personas que has escuchado están ya buscando opciones para quedarse a dormir aquí en Madrid, y desde Renfe nos confirman que están buscando vías alternativas que pueden empezar a producirse mañana.
Gracias, Alba. Desde luego las alternativas no están siendo sencillas, por lo tanto vamos a recapitular y a organizar un poco cuál es la situación ahora mismo a nivel operativo en Madrid. Como te hemos contado, no va a haber servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta el próximo 23 de enero como mínimo, es decir, hasta el viernes. Para que te hagas una idea, Irio y Renfe no permiten la compra de billetes de alta velocidad a Andalucía hasta el próximo lunes. Y en el caso de Ouigo, solo es posible comprar billetes para el corredor sur a partir del jueves. Lógicamente, las tres compañías permiten cambios y anulaciones sin coste para aquellos que tuvieran un billete para estos días. Ante esta situación, Renfe ha activado un plan extraordinario de transporte en autobús que va a comenzar a operar a partir de mañana martes. Está destinado a aquellos que tengan que desplazarse por causas esenciales. Es una medida excepcional. Y por ello Renfe pide a los viajeros que no tengan una causa de fuerza mayor a que cambien o anulen sus billetes. Además, tanto Iberia como Air Europa, que operan en Barajas, han reforzado sus conexiones hacia Sevilla y Málaga. Solo este lunes han operado 4 vuelos más de los previstos. Y por supuesto, otra alternativa son los autobuses, que funcionan a pleno rendimiento, pero que lógicamente la demanda es muy alta. Nos vamos hasta la estación de autobuses de Méndez Álvaro. Sofía Carrillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Se han calcedado los trenes y hoy los precios de los billetes de avión de Madrid a Málaga o Sevilla rondan los 150 euros. La alternativa, aunque no más rápida, sí más económica, es coger un autobús. A lo largo del día, en los mostradores de la estación sur se han formado colas de hasta una hora con personas como Rita, que no tenían cómo viajar a Andalucía.
Buscando BlaBlaCar de la noche.
No hay autobuses, ahora vamos a ver lo que hay, la cola que hay autobuses.
Nosotros, gracias a Dios,
nosotros hemos tenido sitio donde irnos.
Teníamos nuestro sitio que hemos venido a verlo y nos hemos quedado en su casa, pero cuántas que se quedaron en la estación, dijeron que de hoteles nada, eso es lo primero que dijeron. Bueno, y anoche tu hijo y el mío, venga, no había manera.
Cuando ya ponieron el nombre y ponían el billete, agotado. Sí. Y ya hemos ido a la aventura a ver qué es lo que hay.
Hasta que sea necesario, en la estación sur se ha reforzado el servicio, sobre todo entre Madrid, Córdoba, Málaga y Sevilla, con más de 30 autobuses diarios. El trayecto desde Madrid sale por menos de 36 euros y se puede reservar tanto de forma presencial en la estación como online. Socibus gestiona los trayectos a Córdoba, Cádiz, Huelva y Sevilla, y a través de Interbus se pueden comprar billetes a Málaga. El primero del martes a Sevilla sale a las 8 de la mañana y el de Málaga a las 10.
Gracias, Sofía. Por lo tanto, esta es ahora mismo la situación operativa en Madrid, y te recuerdo que Ángel Expósito ha encendido la linterna de este lunes desde Adamuz, donde hay un despliegue importante de la cadena COPE, así que cualquier novedad que tengamos, tanto en lo relativo a las víctimas como a la hora de saber qué es lo que ha pasado, te lo contaremos. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida vemos cómo afecta todo lo que está ocurriendo al plano psicológico de familiares y afectados directos. Antes, vamos a ver cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo. Pues a esta hora comienza a normalizarse ya la circulación en las carreteras madrileñas y tan solo van a encontrar complicada la salida por la 4 en el entorno de Villaverde. Además, también, eso sí, tráfico lento de salida también por la A42 en Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada y ya en la 6 en la zona del Plantío y Majadahonda. En el resto de vías, como decía, comienza a normalizarse el estado de la circulación y en estos momentos no registramos grandes incidencias.
7 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos disfrutado de un día fresco, pero de mucho sol. Y ya te adelanto que las temperaturas van a subir de cara mañana hasta los 9 grados en el centro. Esta madrugada, en cambio, vamos a tener alguna helada en algunos puntos de la región, con las mínimas cayendo hasta un grado negativo. Pero de cara a mañana seguiremos con cielos parcialmente soleados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El gran éxito Godspell llega al Gran Teatro Pavón, dirigido por Antonio Banderas, sobre la versión de Emilio Aragón. Desde el 21 de enero y por tiempo limitado, atrévete a vivir una nueva pasión. Entradas en granteatropavón.com, en la taquilla del teatro y en godspellelmusicaloficial.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos conociendo más datos. Por ejemplo, esta misma tarde hemos conocido que una de las víctimas mortales es un joven de 27 años llamado Pablo. Era el maquinista del tren Alvia que chocó contra el convoy siniestrado. Pablo era de Alcorcón y muy amante de la fotografía. Superar una tragedia como esta, un accidente de tren donde han fallecido decenas de personas, es algo difícil. Lo es sobre todo para aquellos que han perdido a un familiar, pero también para los que han sobrevivido, incluso para la población en general, que ve con asombro pues las imágenes de los trenes destrozados. Toñi López.
Son situaciones en las que el impacto emocional es tan profundo que puede costar verbalizarlo y se pueden tardar meses en superar el trauma. Por eso es fundamental contar con acompañamiento y apoyo psicológico que ayude desde los primeros momentos a gestionar los picos emocionales. Vanessa Fernández es doctora en psicología.
Suelen ser emociones como la ansiedad, el desconcierto, la culpa, la incertidumbre, la pena, es decir, toda una serie de emociones negativas, y lo que se intenta hacer desde el apoyo psicológico es dar una especie de guía para poder aliviar también ese sufrimiento asociado a la incertidumbre.
Son emociones normales que incluso ayudan a afrontar un momento de tal gravedad que también afectan a los familiares y que puede afectar incluso a la hora de volver a coger un tren.
Eso de quedarse enganchado a la televisión viendo una y otra vez las imágenes de lo ocurrido no es nada bueno, porque el ser humano también es capaz de adquirir fobias a través de la información o de la observación de lo que le pasa a otros.
Situaciones tan extremas marcan un antes y un después, pero el 99% de la población logra superarlo. De no ser así, siempre hay que pedir ayuda.
Y déjame recordarte que la Guardia Civil ha habilitado un punto de recogida de ADN para facilitar el reconocimiento de las víctimas. Están en el acuartelamiento de la zona de Madrid, en la calle Batalla del Salado número 31. Cualquier dato puede ser importante y por eso se recomienda a los familiares que aporten DNI, pasaporte, fotografías recientes, información sobre rasgos físicos característicos, como por ejemplo cicatrices, tatuajes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.